El pueblo que andaba en la
oscuridad. Estamos iniciando el mes de diciembre. Feliz Navidad a todos en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga, la paz del Señor nos inunde. Y nos preparamos quizás ya para las hallacas, el pavo, los tamales, la lechona, el pan navideño, el ponche, no sé lo que usted, no sé lo que usted celebre, pero invíteme. Las comidas, las decoraciones, los regalos y los abrazos. Y nos preparamos también para el regalo más especial, que es el que el Señor nos ha dado. El regalo de su Hijo, del Dios vivo, que vino como un niño, pero también creció, murió y resucitó. Y está hoy en nuestras vidas como el Salvador y el Dios de nuestros corazones. ¿Cuántos tienen ese regalo en su vida? Lo disfrutamos en casa, amén. Y hablando de los regalos de Navidad, cuando usted recibe un regalo, espero que alguien le dé un regalo esta Navidad. Lo más seguro es que usted sabe para qué es ese regalo. Si es un suéter o un pantalón, ¿no? Usted no pregunta, bueno, ¿y qué es esto? Usted ya sabe. A menos que sea algo muy excepcional o algo muy único. Una vez me regalaron el Día de los Padres algo que no sabía qué era. Era una base de madera y tenía unos compartimentos, unos huecos y unos soportes para colgar cosas. Y yo dije, ¿qué es eso? No se preocupe por la niña, solo ayúdela. Y no lo sabía. No sabía cuál era ese regalo y me lo dieron y yo dije, ¿para qué es eso? Y era para poner en la noche las llaves, la billetera y las cosas que trae en el bolsillo. Y sabes, el regalo de Dios es el regalo de su Hijo y es un regalo que necesita muchas veces explicación, porque es un regalo único y necesitamos que Dios nos lo revele en nuestros corazones, que Dios mismo se nos revele para poder entender ese regalo tan especial, porque es tan grande, es tan único, es tan maravilloso. Y esa es una de las razones por las cuales venimos a la iglesia, para seguir conociendo ese regalo que Dios nos ha dado, para seguir conociendo de Dios. Y hoy vamos a compartir sobre el Dios que es admirable y consejero. Ese fue uno de los títulos con el que fue anunciado el nacimiento del Señor por Isaías, que vivió 700 años antes de Jesús y quien anunció la venida del Salvador a la tierra. Y es porque era un acontecimiento muy especial. Era el evento más importante en toda la historia de la humanidad. Y así anunció Isaías al Rey de los cielos que venía a salvar a su pueblo. Vamos a leerlo en Isaías, el capítulo número 9. El versículo número 6. Si usted lo tiene ahí, lo podemos leer. Isaías 9, el versículo 6. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Y de aquí hasta nuestro servicio de Navidad, el 24 de diciembre, estaremos compartiendo sobre estos títulos. Vamos a poner pausa a la enseñanza sobre Daniel y vamos a retomar en enero. Con estos títulos se habla de la majestad y de la grandeza de Dios. Es fácil uno ver al Señor Jesús como un hombre, y fue un hombre, fue completamente un hombre. Pero es fácil pensar que este era un hombre común y corriente, que sí tenía unos poderes especiales, que sí tenía una sabiduría especial, pero como otro hombre, muchos lo ven así. Pero la verdad, lo que la palabra de Dios nos muestra y estos títulos nos enseña es que realmente Él era el Dios de los cielos. Y fue anunciado así como el Rey de los cielos y sus títulos hablan de su grandeza, de lo que Él venía a hacer y de la salvación que nos venía a traer. Es decir, este niño que nacería como el descendiente del rey David sería alguien muy especial porque era el mismo Dios de los cielos. Era el Rey de los cielos. Él era el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno. Jesús, el Príncipe de paz. Y algo que podemos ver de inicio en la historia del Evangelio es que este niño que fue anunciado como este gran rey, este gran Dios, este gran Salvador que iba a venir, vino a venir a nacer con bastante modestia, no como un rey. Entonces, cuando el niño Jesús nació en Belén, a simple vista parecía como que este niño era más bien algo poco especial, un pobrecito, ¿no? Desafortunado. ¿Cómo fue su nacimiento? Nació en un pesebre, en el lugar donde ponen a los animales. Su madre y su padre eran un poco más que unos adolescentes que no tenían muchos recursos y finalmente tuvieron a su hijo fuera de su casa en una ciudad en donde estaban de visita. Nada especial. Sin embargo, hay algunos detalles que nos dejan ver claramente que algo divino estaba pasando con el nacimiento de este bebé. Y vamos a leer la palabra del Señor en Lucas, el capítulo número 2, la historia del nacimiento del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor, el versículo número 8. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Qué se aparecieron a los pastores? Los ángeles, ¿no? Apareció primero un ángel. Y los ángeles hacen parte de las cortes celestes, que están al servicio y la disposición del Dios de los cielos. Y se aparecieron como la antesala del nacimiento de este bebé. El ángel visitó a unos pastores que se encontraban en la tarea nocturna de cuidar sus rebaños. Y al aparecer el ángel a los pastores, dice que la gloria del Señor los rodeó. Qué especial que la gloria del Señor rodeó a los pastores. A mí me gustaría que la gloria del Señor estuviera en mi vida, me rodeara. Qué especial. Creo que cuando Jesús viene a tu corazón, la gloria de Dios viene a tu vida. Quizás no vemos el resplandor, la luz radiante, pero sí nuestro corazón se siente especial. ¿Cuántos hoy adorando al Señor han sentido algo especial en su corazón? Amén. La gloria del Señor en nuestras vidas. Jesús la ha traído. Dice que luego el ángel dio a los pastores el mensaje que iban a ser Cristo, que era el descendiente de David, el Salvador, había nacido ese mismo día. Y se encontraba allá en Belén, y lo iban a encontrar ¿en dónde? En el pesebre. Y esa era la señal. ¿No es así que era una señal? No muchos niños nacen en el establo de los animales. Entonces, cuando el ángel les dio su mensaje, dice que apareció, ¿qué más? Una multitud de ángeles. ¡Wow! Ya no solo fue un ángel, sino aparecieron estos numerosos seres celestes. Las cortes del cielo habían venido a la tierra para estar presentes en el nacimiento de su rey. Y entonces lo que llama la atención es que este Salvador del pueblo vino a nacer en un humilde pesebre, por ti y por mí, el Rey de los cielos. Este que es admirable, consejero, Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz, vino a nacer con su grandeza y su poder y su sabiduría. Y celebramos eso, que Dios escogió ese lugar y que Dios también escoge hoy venir a nacer en nuestros corazones. Que como ese pesebre está necesitado, viene a nacer también en nuestras casas, en donde hay necesidad, viene a esos lugares y ha venido con su grandeza, con su poder y con su gloria a estar en medio nuestro. ¿Quieres tú que el Salvador de los cielos venga a nacer en tu corazón y a vivir en tu vida? Gloria al Señor, le damos gloria a Dios por eso. Compartimos entonces del Dios admirable, de esta característica del Señor. Cuando pensamos en la grandeza y en la sabiduría de Dios, nuestras mentes se quedan tan cortas para comprender lo grande que es Dios. ¿Puede pensar usted un momento en lo grande que es Dios? Dios es admirable. Dios es asombroso. Dios es incomprensible. Pero aún así podemos acercarnos a Él. Dios fue el que hizo todas las cosas y las hizo Él solo. Nadie le ayudó. Dios hizo el universo, Él solo. Él hizo los planetas. Él hizo la creación. Él hizo la humanidad. Él te hizo a ti, Él me hizo a mí y todo lo hizo bueno. Dice la palabra en Génesis, el capítulo número 1, el versículo 31. Al final de la creación Dios vio todo, ¿no? Y dijo, ¿cómo era todo? Dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la mañana y la tarde del sexto día. El apóstol Pablo describe en exaltación de Dios, quien merece toda la honra por todo lo que Él ha hecho. Y dice Romanos capítulo 11. Versículo 36. Porque de Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Denle la gloria al Señor. Denle la gloria al Señor. Te damos la gloria a Cristo, Padre eterno. Y cuando vemos a la creación, a la naturaleza, la grandeza de los cielos, la belleza de las estrellas brillando en la noche oscura. ¿Ha visto usted las estrellas aquí en Calgary? Sí, yo anoche me paré, la medianoche me paré y las estrellas se podían ver brillando con su hermosura. Cuando vemos la fuerza, la agilidad de los animales, los ciclos de la naturaleza, los imponentes mares, las montañas, la ternura de un bebé, reconocemos que todo esto no nació del caos, sino que detrás de todo esto hay un gran ingeniero, hay un gran matemático, hay un gran administrador, hay un gran músico, hay un gran biólogo, hay un físico, hay un artista, hay alguien con el mejor de los gustos y sentido de elegancia, hay un padre amoroso, hay un Dios admirable. Gloria a Cristo. Y la creación es el reflejo de Dios, como el arte refleja al artista. Y en la creación reconocemos que el Dios que la hizo es un Dios grandioso. Si el arte es hermoso, ¿cuánto más será el artista? Si la creación es hermosa, ¿cuán más hermoso es Dios? Y en Isaías este pasaje anuncia el nacimiento del Salvador y le da este primer título al Señor que se estaba preparando para venir a la tierra. El que iba a venir era el mismo Dios admirable. ¿Alguna vez te has detenido enfrente de algo que te roba el aliento? Algo que al verlo te sientes admirado, que te sientes sobrecogido, abrumado por la grandeza y la belleza que está ahí. Yo recuerdo la primera vez que fui al mar. Yo crecí en el interior, muy lejos del mar. Y cuando lo vi por primera vez, no paraba de mirarlo. Toda esa agua, ¿a qué hora se sale? Y me quedé horas asombrado por el tamaño y la fuerza. ¿Alguna vez has ido a un acuario y has visto los peces, el detalle, sus colores, el de cada uno de ellos? Recuerdo yo en especial siempre que voy a un acuario la medusa, el jellyfish. Es impresionante la fineza y los colores fluorescentes de este animal en el agua. Recuerdo la primera vez que estaba enfrente de las cataratas del Niágara, que quedaban a una hora y media de Toronto cuando vivíamos allá. Y era impresionante la cantidad de agua, el estruendo que se producía cuando caían y no se acababa. Podías quedarte ahí horas mirando y sobrecogido por ese sentimiento de grandeza y hermosura. O el camino hacia Banff, aquí en Alberta. Cuando empezamos a avanzar en el camino y empiezan a aparecer las montañas rocosas y cada vez más cerca, más majestuosas, más grandes, más impresionantes, una tras de otra. Recuerdo cuando nacieron mis hijos, no tenían mucha forma al principio, pero había una ternura, sus deditos, sus piernitas, era imposible no quedarse observándolos por horas. La vida de un ser tan pequeño y tan completo. ¿Y quién hace todo esto? Dios. Esa es la obra de un Dios admirable. Son las ideas de Dios. A Él se le ocurrieron. Y Él las hizo. Es su creación. Y si su creación es admirable, ¿cuánto más lo es Él? Ahora imagínate que ese Dios admirable viene aquí a la tierra. Viene a nacer de un pesebre, en medio de animales. ¿A qué puede oler un pesebre? ¿Qué tan bonito puede parecer? Pero lo hace porque está también dispuesto a venir a nacer en nuestro corazón. Que no parece bueno, que no hay cosas buenas, pero Él sabe de eso, de traer su belleza en lugares donde no hay belleza. Y ese pesebre fue embellecido. Ese pesebre se convirtió en el lugar a donde iba a nacer el Salvador y de donde vinieron los ángeles de los cielos. Había dejado su trono de los cielos y había venido ahora a ese pesebre y había embellecido su lugar. ¿Sabes qué eso hace el Señor? A donde Dios viene, Él trae belleza. A donde Él viene trae hermosura, porque eso es Él. Y que ese Dios quiere venir a traer su belleza y su hermosura en tu propia vida. Y que ese Dios quiere venir a hacer de ti algo bello, hermoso y maravilloso. ¿En qué consistiría eso? Que el Dios admirable viniera a tu propio corazón y viniera a hacer brillar el esplendor de su gloria. Y viniera a quitar toda la oscuridad y todo lo que nos sirve en tu vida, lo que está roto. ¿Qué tendría que pasar hoy? Ese es el regalo de Dios. Eso es por qué vino Dios a la tierra. Por eso Él vino a la tierra. Porque Él quiere venir al corazón tuyo y al corazón mío. En donde hay necesidad, en donde las cosas no parecen bonitas. Por eso Él vino a la tierra, para venir a nacer y que lo dejes entrar en tu propio corazón, en tu propia vida, y lo dejes sanar todo lo que no está bien. ¿Qué tendría que pasar en nosotros? Tendría que entrar Él en las tinieblas de nuestra vida. Tendría Él que llevarse todo lo que nos sirve. Tendría que repararte a ti en lo profundo de tu ser. Tendría que llevarse Él todo aquello que nos sirve. Tendría Él que venir allá donde tú has perdido la esperanza, allá donde ya no hay expectativa, donde los sueños se han roto. Él tendría que venir allá Él mismo. Él tendría que venir a quitar tus culpas y tus fracasos, tus sueños rotos y tu sufrimiento. Tendría que venir Él a hacer eso. Y sabes, Dios sabe hacerlo. Dios sabe venir a traer luz en medio de las tinieblas. Y así como la gloria del Señor rodeó los pastores, la gloria del Señor viene para llenar nuestras vidas. Si hay algo que Él sabe hacer, es producir algo hermoso y maravilloso. Dios es experto en hacer cosas bellas. Dios no sabe hacer nada feo. Dios es experto en hacer cosas hermosas y maravillosas, y Él quiere hacer eso en tu propia vida. ¿Podrías tú soñar con eso? Que Dios en tu corazón viniera para levantarte, para darte el valor que tu vida necesita. Que en algún momento has sentido que tu vida no tiene valor, que en algún momento has sentido que tu vida no sirve, que no eres bueno para algo. Pero Dios mismo viene a tu vida y es capaz de remover esos pensamientos, es capaz de remover cómo te sientes, es capaz de perdonarte, de limpiarte, de darte un corazón nuevo, de transformarte en el espíritu y en la mente. Dios puede venir a hacerlo, y viene a hacerte nacer de nuevo como una persona según Él ha soñado. ¿Dejarías tú que Dios hiciera eso? ¿Qué tal si hoy Dios hace eso en ti, o por lo menos hoy tú das el primer paso y pudieras hoy decir: Señor, haz de mi vida algo hermoso, haz de mí algo bello, Señor, por dentro y por fuera, hazlo de mí, Señor, yo te creo? Y le entregamos al Señor nuestra vida, y Dios nos va a embellecer. Gracias, Jesús, lo recibimos hoy, Señor. Recibimos la vida que tú nos das. Te entregamos nuestro corazón y te entregamos, Señor, nuestros fracasos. Y haz en nosotros algo bello y maravilloso. Yo te invito para que tú camines con Dios. Yo te invito para que tú le creas a Dios. Y vas a ver cómo Dios va a hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Por nosotros mismos no podemos hacerlo. Sin Dios no vamos a ninguna parte. Pero Dios puede hacer algo tan extraordinario en nosotros, en nuestras familias, si le creemos. Y el Dios consejero es el segundo título en Isaías 9. Admirable consejero. Dios vino a la tierra como el Dios consejero. ¿Será que necesitamos un poquito de consejo? ¿Será que necesitamos una luz? ¿Será que necesitamos que nos ayude a alguien, que nos diga cómo se hacen las cosas, que nos ayude a no equivocarnos? Pues Dios lo sabía. Dios vio el mundo embolatado, confundido, y vino como el Dios consejero. ¿Será que Dios es el más indicado para darnos consejo? ¿Cuántos hoy se sienten que les serviría el consejo de Dios en su vida? Es algo que hemos experimentado, ¿no? Al llegar a un país nuevo. Cuando llegamos a un país nuevo, preguntamos qué se hace, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿En dónde se consigue esto? Yo recuerdo cuando llegué, preguntaba hasta si me podían recomendar una peluquería. No sabía nada. Y uno recibe el consejo de las personas y hasta donde le sirve lo usa, ¿no? Porque uno no sabe. Y Dios, que es el más sabio, con su sabiduría, la sabiduría de Dios no tiene límite. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. No hay un tema del que Dios no nos pueda aconsejar. Dios todo lo sabe. Mira cómo lo describe la palabra en Romanos 11:33. Qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios. Qué indescifrables, dice en otra versión, insondables son sus juicios, impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿A quién ha sido su consejero? ¿Cuán grande es la sabiduría de Dios con la que hizo todas las cosas? Y la sabiduría de Dios no se trata de hacernos más intelectuales, más eruditos o más inteligentes que todo el mundo, sino que es la sabiduría que Dios nos quiere regalar para vivir la vida de la mano de Él. Dios nos quiere regalar de su sabiduría para que podamos vivir la vida bien y mejor. Dios desea eso, ayudarnos, acompañarnos y guiarnos. Cuando nacimos, no traíamos un manual debajo del brazo donde pudiéramos leer cómo vivir la vida. Hubiera sido bueno, ¿no? Nos hubiéramos ahorrado muchos errores. ¿Cómo crecer? ¿Cómo tener un trabajo? ¿Cómo escoger una carrera? ¿Cómo administrar tus recursos? ¿Cómo salir adelante? ¿Cómo tener una novia? ¿Cómo tener una esposa, un esposo? ¿Cómo tener hijos? ¿Cómo ser abuelos? Etcétera. No había un manual. Tocó aprenderlo. A veces a golpes, a veces por caídas. Pero Dios sí sabe cómo debemos vivir la vida porque Él la inventó. Y en su palabra, Dios nos da la sabiduría que necesitamos para saber cómo vivir la vida. Y por su Espíritu Santo nos da el poder. Dios inventó la vida. Y si lo buscamos, vamos a hallar consejo. Eso es algo que debemos esperar de parte de Dios. Consejo, porque Él es consejero. Ahora, ¿qué tan buenos somos para recibir consejo? Ese silencio dice que no mucho. No es fácil recibir un consejo, ¿no? Pero a veces somos personas que no recibimos consejo de nadie. ¿Por qué? Porque sentimos que no la sabemos todas. Pero Dios nos ayuda, amén. Dios nos ayuda y nos enseña. Y para eso está Dios, para ayudarnos. Entonces ese niño que celebramos como el Salvador venía a la tierra para traer luz a un mundo en tinieblas, para enseñarnos el camino que habíamos perdido. Sobre todo Jesús vino para mostrarnos el camino al Padre, la fuente de sabiduría y de verdad. Él vino para ayudarnos a vivir conforme al corazón de Dios, porque conforme al corazón de Dios, cerca a Dios es que nos va bien, amando los caminos de Dios, podemos tener una vida más fácil y mejor. Dios quiere darnos una vida más fácil y mejor, y eso depende de que sigamos lo que la Biblia llama los mandamientos de Dios, de que sigamos la voluntad de Dios para vivir. Si hacemos caso a la voz de Dios, si hacemos caso al consejo de Dios, vamos a vivir una vida mejor y más fácil. Ese es el camino. Cuando eres una persona que reconoces a Dios, tomas mejores decisiones. Cuando reconoces a Dios, tomas mejores decisiones. Si lo reconocemos verdaderamente, ¿no? No es como el que dice, bueno, a la de Dios. Yo estoy reconociendo a Dios, ¿no? Pero lo hace porque lo hace como quiere y dice, bueno, aquí yo ya hice esto, ahora a la de Dios. Eso no es. O dice, primero se mete en un problema, hace una decisión que no sabe, no tiene pies ni cabeza, y que después que dice, Diosito, ayúdame. No, de eso no se trata. Se trata de tener una relación con Dios y ver que Dios nos empieza a guiar. No es que de repente Dios nos ayuda a estrenar cerebro. Eso sería chévere. Yo veo como mis hijos con agilidad están aprendiendo en la escuela, matemáticas, geografía, y me doy cuenta que ya mi cerebro está muy lleno y muy lento. Pero la verdad es que Dios nos guía por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios hace. Dios nos da consejo y nos guía. Y podemos tener confianza de que Dios nos guía. Podemos estar tranquilos de que si Dios está en nuestros corazones y le amamos y le tememos, Él nos va a guiar. Dios, tú no te vas a dar cuenta ni cómo. Es algo natural. Es algo que pasa. De repente Dios empieza a afectar tus emociones, tu mente, tu conciencia y finalmente tus decisiones. Si tú te dejas guiar. Dice la palabra del Señor en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿el qué? Os guiará a toda verdad. Dios nos guía por su Espíritu. Tú puedes estar tranquilo y confiado. Si tú le pides a Dios, si tú te acercas a Dios, si tú pones tu compromiso en dejar que Dios te guíe y no vivir la vida según tu corazón engañoso, según tu propia prudencia, si tú vienes a Dios, tú puedes estar seguro que Dios te va a guiar. Quizás a un principio no va a ser fácil, quizás al principio va a ser mucho tus decisiones, tus errores, pero si tú continúas vas a entrar en un tipo de vida en el que finalmente Dios es la luz de tu corazón y es la lámpara en tu camino, y Dios te va a guiar por un camino en donde no tropiezas y no caes, y siempre estás agarrado de la mano de Dios, y aún en medio de las cosas que parecen puertas cerradas, ahí está Dios guiándote y guardándote, porque Él es el Dios consejero. Él es tu Dios que es consejero y Él vino para estar contigo. No dudes, no tengas temor, confía en Él, ten plena seguridad que Él va a estar. Lo que pasa es que a veces queremos que sea como la bola de vidrio, ¿no? La bola de cristal, que eso es brujería, eso no es de Dios. Que le digan a uno, mire, va a pasar esto, esto. Eso no es, eso es adivinación, eso es mentira del diablo. Pero lo que hace Dios es que Dios cambia y transforma tu corazón y pone su ley en ti de tal manera que la ley y el temor de Dios te va a guardar para caminar por el camino que debes ir. Dios va a guardar tu mente, tu corazón, tus acciones. Es la ley de Dios en tu corazón, es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Busca el consejo de Dios hoy. Busca en Dios el consejo, no lo busques en otra parte, no lo busques en tu corazón. Recíbelo de parte de Él y ponlo en práctica. Confía en Dios cuando Él te guíe. No tengas temor. Dios te va a guiar y Él te va a mostrar cosas que tú no te imaginas. Porque Dios tiene cosas preparadas para nosotros. Dice su palabra, el versículo 1 de Corintios 2, 9 al 12. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Cuántos creen que Dios les tiene cosas preparadas que usted no sabe? Y son cosas de la vida, no son cosas en el cielo. Si eran en el cielo, pues ¿para qué nos decía? ¿Para ilusionarnos? No, son cosas aquí en la tierra. Cree eso con todo tu corazón, que Dios tiene cosas preparadas. Y vamos a prepararnos para adorar al Señor en un par de momentos. Hay cosas que Dios tiene preparadas. Quiero invitar al grupo de la alabanza para que se prepare un momento. Hay cosas que Dios tiene preparadas para nosotros si nos acercamos a Él. Y Dios quiere llevarnos en la dirección de las cosas que Él tiene para nuestra vida. Dios no quiere que vivamos una vida al azar. Dios no quiere que vivamos una vida al rebote, como el ping-pong. Dios quiere que vivamos una vida guiados por Él. Escucha esto, recíbelo en tu corazón. Hay algo que cuando era joven entendí, y era que Dios me amaba. Pero no solamente eso, sino que Dios tenía un propósito para mi vida. Amén, ¿me estás siguiendo? Dios me amaba, pero Dios también tenía un propósito para mi vida. Dios tenía un plan, pero era un plan que yo tenía que descubrir, y yo me convencí de esa verdad, se lo puedo decir con todo mi corazón, me convencí de que Dios tenía un propósito y un plan para mi vida, y que yo iba a buscarlo con todo mi ser como a ninguna otra cosa en la tierra. Lo iba a buscar con toda mi fuerza, con todo mi aliento, y tuve que empezar a buscarlo, y a veces iba a la puerta que no era la correcta. No porque estaba mal, sino porque Dios tenía otra cosa preparada. Pero Dios empezó a mostrar un camino. Y empezó a guiar, y empezó a aconsejar, y empezó a mostrar, y empezó a decir, y empezó a hacer luz. Y Dios tiene eso también para ti. Dios quiere encaminar tus pasos. Si tus pasos están desviados, si tus pasos, tú no encuentras la manera de dirigirlos, Dios quiere darle esa dirección que tu vida necesita. Dios tiene los mejores planes para tu vida. Dios tiene planes de amor. Y si tú hoy los quieres recibir, Dios te los va a dar. Recibe a ese Dios consejero en tu vida. Si tú creciste y nunca hubo alguien a tu alrededor que te diera un consejo, si tú creciste y más bien las personas que habían a tu alrededor eran personas que daban malos consejos, hoy Dios te quiere decir: aquí estoy yo, hijo, aquí estoy yo, hija, como tu padre. No estás solo, no estás sola. Yo quiero caminar contigo y yo quiero ser la luz de tu camino. Y ya no estarás más en miedo ni inseguridad. Recibe hoy a Jesús en tu corazón. Recibe a este niño que vino a nacer. Él es admirable y Él es consejero. ¿Sabes cuál es la decisión más inteligente que una persona puede hacer según la Biblia? Pedir la ayuda de Dios. Allá llega nuestra sabiduría. Lo más brillante que podemos hacer como hombres es pedir la ayuda de Dios. Y vamos a orar por un momento. Quiero invitarte para que nos pongamos de pie. Vamos a adorar por un momento y vamos a tener un espacio para orar a Dios, para pedir de Dios, para invitar al Dios admirable, consejero en nuestras vidas. Tú has venido hoy a la casa del Señor y hemos venido a buscar de Dios. Abre hoy tu corazón a Él y deja que Dios traiga a tu vida lo que Él tiene preparado para ti. Vamos a adorar al Señor. Si alguien esta mañana dice: yo quisiera a ese Dios en mi vida, o yo siento que realmente necesito encaminarme, hoy vamos a orar por ti. Y te voy a invitar, en un momento van a ver unos hermanos aquí adelante, yo quiero orar por ti. Y vamos a tomar unos minutos del servicio ya concluyendo para orar. Para orar por ti. No te vayas sin lo que Dios quiere hoy darte. No te vayas sin que Dios sacie esa necesidad que hay en tu corazón. No te vayas sin que la palabra de Dios venga a sembrarse hoy en tu vida. Y vamos a orar al Señor. Si tú quieres ahorita oración, vas a poder pasar y vamos a alabar al Señor aún mientras cantamos. Te invito para que puedas pasar un momento y vamos a orar por ti. Adoremos al Señor. Bendito tú eres, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te invitamos, Jesús.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás aquí. Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, hacer célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Señor, gracias por morir por mí. Gracias por morir por nosotros, Señor. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias porque tú eres misericordioso. Tú eres digno de alabanza, Señor. Un pecador, ese es quien era yo. Miserable y perdido, sin ninguna dirección. Un gran abismo nos quería separar, pero cruzaste la distancia, me viniste a rescatar.
Ya no hay división, un camino se abrió. Tu trono dejaste por vivir en mi interior. Allí en la cruz cargaste
Jesús. Señor, estas palabras.
Miserable y perdido.
Deje que el Señor toque su corazón. Pídale a Dios. Dígale, Señor, ven a mi vida. Reconozca delante de Dios su necesidad. Prepare su corazón. Prepare su corazón. Dígale, Señor, ven. Aleluya. Dígale, Señor, ven a mi vida hoy. Bendito tú eres.
Thank you.
Aleluya.
Tu sangre.
Oh, gloria a Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Usted que está ahí en las sillas, en las bancas, cierre un momento sus ojos. Dígale: Señor, tú eres mi regalo, Señor. Tú eres el regalo más grande. Y no quiero quedarme con mis manos vacías hoy, Señor. No quiero quedar con mi corazón vacío. Yo pido hoy a Cristo. Yo pido a Cristo para mi vida. Pido a Cristo para mi casa. Pido a Cristo, Señor, para mi caminar, Señor. Señor, tú eres el camino. Tú eres la vida y eres la verdad, Señor. Y el que te recibe a ti no caminará en tinieblas, Señor, porque tú eres la luz de los hombres. Gracias, Señor. Padre, hoy te pido que vengas, Señor, en el corazón de cada persona en este lugar. Padre, hoy quiero pedirte, Señor, que vengas a hacer vida, que vengas a hacer florecer, que vengas a embellecer, Señor, cada una de nuestras vidas. Hoy con tu corazón, ábrele tu corazón al Señor. Dile: Jesús, ven. Dile: Señor, te necesito. Ven en mi corazón y muéstrame el camino. Ven y rodéame con tu gloria. Ayúdame. Sácame de todo camino que no es bueno. Sácame de todo camino que está desviado, Señor. Hoy te pido, Señor, tráenos a tu casa. Padre, dígale al Señor: Señor, te entrego mis cargas. Te entrego, Señor, las preocupaciones. Te entregamos las enfermedades. Te entregamos los quebrantos del corazón, Señor. Invite hoy al Señor en su vida una vez más. Invite al Espíritu Santo en su casa. Invite hoy a Dios con usted. Dígale: Señor, ven conmigo. Dile: Señor, llena hoy mi vida, rodéame. Señor, quiero que al salir de este lugar tú me acompañes, Señor. Dígale: Señor, ayúdame en mi mente, en mi corazón, las cosas que tienen que cambiar. Señor, los pensamientos que no sirven, llévatelos hoy, Jesús. Dígale: Señor, los planes que yo tengo, los planes en lo que estoy, Señor, que no son planes buenos, tú cámbialos. Dígale al Señor, dele permiso para que Él venga a hacer en su vida lo que Él sabe hacer. Dígale hoy: Señor, hazlo en mí. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús. Señor, que se va toda pesadez, que se va toda nube, se va toda tiniebla, se va, Señor Padre, todo bloqueo en el nombre de Jesús. Señor, hoy oramos, Señor, para que tú traigas, Señor, el soplo de tu aliento, el soplo de tu espíritu en medio de los corazones. Dígale: Señor, no quiero empezar una semana de nuevo, Señor, y seguir igual. Señor, refréscame, tú que eres el agua de vida. Tú que eres el agua de vida, Jesús, refréscanos hoy, Señor. Señor, hoy nuestros corazones están sedientos. Señor, ven hoy a traer tu agua en el desierto de nuestra alma. Ven hoy, Señor, a darnos del agua que sacia el ser y el corazón. Te lo pido hoy, Jesús. Te lo pido hoy, Señor. Hazlo tú, Señor, porque solo tú lo puedes hacer. Solo tú lo sabes hacer, Señor. Hoy estamos clamando, iglesia. Estamos orando, estamos pidiendo a Dios. Señor, pon tu mano sobre nosotros. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres un Dios de amor. Gracias porque eres un Dios admirable, consejero. Y estás con nosotros y por nosotros, Señor. Padre, y oramos por cualquier cosa que está pendiente esta semana. Cualquier cosa, Señor, que tus hijos han venido hoy con una petición. Algo, Señor, que hay pendiente para la semana y no sabemos cómo se va a hacer. Hoy lo entregamos a ti, Jesús, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Y te pedimos, Señor, ayúdanos a caminar en tus pasos. Te damos a ti toda la gloria y la honra por siempre. Amén. Gracias, Señor.